Concepto Radial presenta Shot Informativo. A continuación, 15 minutos de análisis a fondo.
Yo canto a la chillana y casi tengo que decir algo. Y no tomo la guitarra por conseguir un aplauso. Yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso. De lo contrario no canto.
¿Existe en México la libertad de expresión?
En lo que va del 2012 se han registrado 5 periodistas muertos en México, sumando un total de 80 desde el 2000. En lo que va del sexenio de Felipe Calderón se han registrado 283 quejas por desaparición forzada de periodistas, además de los múltiples atentados contra medios de comunicación.
De acuerdo con la organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras, México ocupa el lugar 149 en el índice sobre libertad de expresión, con lo que se clasifica como el segundo país más peligroso del continente para ejercer la labor periodística.
Armando Prida Huerta, creador de la Fundación para la Libertad de Expresión, afirma:
cuando la libertad de expresión muere, el silencio habla. Que calle el silencio, que hable el hombre.
Desafortunadamente, México cada vez se acerca más a ser el reino del silencio.
La libertad de expresión es un elemento indispensable en la composición de un gobierno democrático, debido a que cumple con una función de contrapeso y fiscalización del poder público, permitiendo la pluralidad de ideas y la formación de la opinión pública.
A decir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de
no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones,
y el de
difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
Como derecho fundamental del hombre, la libertad de expresión está estipulada en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 en el artículo 11. Además, en México se aborda en la Constitución a través de los artículos 6 y 7 referentes a la libertad de expresión y libertad de prensa.
No obstante, el que la libertad de expresión sea un derecho universal no implica que tenga un carácter absoluto y que no se le establezcan límites. Al respecto, el doctor Víctor Manuel Martínez Boulé Goyri, especialista en derechos humanos, comenta:
la libertad de expresión en relación con el Estado es esencialmente un tema, digamos, de actividad de freno a la acción del Estado. O sea, es un deber en sentido negativo por parte del Estado. Su función esencial es no afectar a las personas para que puedan ejercer libremente sus libertades, entre ellas la libertad de expresión, es decir, de expresarse y comunicar lo que cada quien desee, sin encontrar obstáculos por parte del Estado. Ahora, eso no quiere decir que las libertades, como ningún derecho, sean totalmente absolutos y uno pueda decir lo que quiera y no haya ninguna regulación. Luego viene una segunda parte por parte de la autoridad, que es la de regular esa libertad para que todos podamos ejercerla sin afectarnos unos a los otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, una forma de regular eso es la regulación que se hace, por ejemplo, de los espacios para transmisión de ondas, de radio, etc. Si todo el mundo se le dejara en libertad de agarrar su radio, subirlo y empezar a transmitir, pues sería imposible que hubiera una estación que funcionara porque no habría un orden. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, se ordena, se distribuye el espacio y se determinan concesiones para uso de ese espacio. El tema de la libertad de expresión y los medios de comunicación no es la libertad absoluta. La libertad siempre tiene que estar acotada en cuanto pueda afectar los derechos de los demás. Entonces, por ejemplo, temas importantes que habría que acotar, pues, un límite a la vida privada, o sea, hasta dónde llega la vida privada de las personas que puede ser ventilada en medios de comunicación públicos, qué tipo de conductas que pueden ser agresiones hacia otras personas pueden ser permitidas o están cubiertas por la libertad de expresión.
En México se ha cuestionado la posibilidad de ejercer de manera plena la libertad de expresión debido al contexto político y social que vive el país, marcado por la violencia. En lo que va del 2012, se han registrado 5 muertes de periodistas en México. Con esto, el país se convierte en uno de los más peligrosos para la prensa, junto a Irak y Pakistán. El doctor Boulé Goyri comenta sobre el papel del Estado en esta situación.
Cuando condiciones distintas, propiamente a esa libertad, afectan esa libertad, como es el caso, por ejemplo, de la inseguridad, o de la presencia, en concreto, de la delincuencia organizada, que puede amenazar periodistas, puede, al que habla sobre determinado tema, lo acosa. Ahí no es que el Estado esté violando la libertad de expresión, sino que el Estado lo que está cumpliendo es con la función de brindar seguridad pública. O sea, el Estado no es el que está impulsando que se afecte la libertad de expresión, sino que estén cumpliendo brindar seguridad pública, no solo a los comunicadores o a los que quieren ejercer su libertad de expresión, sino a toda la población. Que debería tomar, ahí sí, una acción positiva por parte del Estado es respecto de aquellos grupos que están sujetos a un riesgo por ejercer una de esas libertades, pues deben tomar medidas para protegerlos, siempre y cuando sean medidas que estén en su mano tomar. En México tenemos un problema real de ejercicio de la libertad periodística y de la libertad de expresión para los periodistas por la inseguridad. Ese es un tema real que existe y que hay que, pero que afecta no solo a los periodistas. O sea, el tema de inseguridad está afectando a comerciantes, está afectando a empresarios, está afectando a la sociedad en su conjunto. Entonces ahí, ¿qué hay que hacer? Bueno, sí hay que cuidar que no se afecte especialmente, que no, digamos, que no se ensañe el problema, que no se agrave el problema con los periodistas, pero es un problema que se tendrá que resolver conforme se vaya resolviendo el problema de seguridad en el país para todos.
La despenalización de los crímenes contra el honor y la ley de protección a periodistas son algunos avances que se han dado en materia de protección a la libertad de expresión en México. No obstante, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos ha mostrado preocupación por el estado de la libertad de expresión en México.
Actualmente, en México, la libertad de expresión se ve afectada debido a los monopolios mediáticos que limitan la libertad de información, debido al discurso hegemónico y tendencioso que presentan. Al respecto, el historiador Ilan Semo comenta sobre el uso de dicho discurso en los medios.
No tiene nada que ver lo que está pasando en la discursividad de una editorial política con lo que en el lenguaje de la prensa se llama hechos. Ahí se está jugando totalmente otra cosa. ¿Qué es lo que se está jugando en una editorial política moderna? Por supuesto que lo que se está jugando es la creación de cierta expectativa. Pero lo interesante es que ese cúmulo de expectativas, ese cúmulo de deseos que ustedes tienen, no tiene nada que ver con la posibilidad de que sean demostradas. Lo importante es que la producción de la expectativa sea eficiente en sí. ¿Y cómo cobra eficiencia esa expectativa? Simplemente diciendo, lo que está mal, lo cual es totalmente correcto, casi siempre en el caso mexicano, hay que cambiarlo de cierta manera. Y si llegamos ahí, las cosas van a mejorar. Ahora, como les decía, eso no tiene absolutamente nada, es realmente un relato de ficción. Absolutamente un relato de ficción. Pero un relato de ficción construido sobre lo que hemos hecho.
La ausencia de un marco jurídico respecto a la asignación de frecuencias, la falta de acceso a medios alternativos de información, así como la escalada de violencias a periodistas y la autocensura por faltas de condiciones de seguridad, son también limitantes para el ejercicio de la libertad de expresión.
Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando.
De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la violencia en México es la principal limitante de la libertad de expresión. Para la ONU, México se ubica en zona roja, dentro del radar de los organismos internacionales, ante el número de asesinatos, desapariciones y ataques contra periodistas, una de las situaciones más graves del planeta, y lo clasifica entre aquellos países en los que la libertad de expresión no existe.
La principal crítica que hace la ONU al caso mexicano es que los delitos contra periodistas permanecen impunes, evidenciando la nula respuesta por parte del Estado. Desde hace 6 años, en la Procuraduría General de la República, existe una fiscalía especial con pocos resultados, sin una sola condena obtenida contra los responsables de crímenes contra periodistas.
En nuestro país, periodistas y hasta medios de comunicación han comenzado a optar por la autocensura debido al temor de sufrir un atentado. Se han eliminado de la agenda temas de gran relevancia como el narcotráfico o la trata de personas. El miedo como factor del silencio se ha generalizado en la sociedad a través de los medios de información. Sobre esto, comentó Ilan Sem.
También es miedo. ¿Miedo a qué? Dice, es un miedo trascendental. A que no exista el miedo de que el orden pueda seguir existiendo. Es como un doble miedo. Y en efecto, cuando nos vamos a los periódicos, veremos que junto a esta esfera de la intención, esa metafísica cotidiana de lo político, inmediatamente aparecen esas noticias que producen miedo, que son instituyentes del miedo. La ficción de lo real, de lo político en la prensa, es una narrativa dividida como en dos esferas, la del deseo y la del miedo. La creación, por un lado, de un horizonte, expectativas que siempre cae, hay que restituir, y por otro lado, el sostenimiento de la ley con L mayúscula, que es a través de la representación, la ficcionalización de las imágenes, de lo que nos da miedo. Nada que ver con los hechos. El narco, podríamos hacer, ¿cómo hemos construido los últimos 6 años a ese enemigo llamado cuerpo? Nada más les digo una cosa: esos cuerpos apilados de un supuesto narco, tras otro supuesto narco, desvencijados, exhaustos, son los mismos cuerpos de 1945 de las imágenes del campo de concentración. Esa es la retórica del homo sacer, el homo cuya muerte ha sido totalmente desaparecida.
Lo anterior no solo viola el derecho de los periodistas a transmitir la información como agentes sociales, también afecta al derecho de la sociedad a recibir información. Sobre este tema, la doctora Claudia García Rubio, especialista en estudios de medios, comenta.
Las principales restricciones es el miedo mismo por perder la vida. Yo creo que fundamentalmente en estados, prácticamente en todos los estados salvo el Distrito Federal, pues se vive un temor permanente por parte de los periodistas, y una de las formas de expresarse se expresa a través de sus textos mediante una autocensura del propio periodista. De hecho, hay una vertiente en el periodismo mexicano que se llama periodismo precavido. Y este periodismo precavido, pues justamente hace alusión al sentimiento que tiene en buena medida el periodista, que le provoca entonces ser muy cuidadoso, publicar reportes en donde no se impliquen cosas de mayor envergadura, a veces incluso superficiales, callarse, la autocensura, y por el otro lado, una respuesta psicológica que muy fuerte, que es el estrés. Hoy en día cuesta más trabajo identificar quiénes son los agresores de los periodistas. En un principio nada más se les asociaba al crimen organizado, que era lo más fácil, ¿no? Decir, no, pues es el crimen organizado, es algún cártel, algún sicario, en fin. Sin embargo, lo que nosotros hemos estado viendo es que la situación del periodista hoy en día es más difícil que nunca, porque no solamente está el crimen organizado, efectivamente, sino que también siguen las tentaciones autoritarias, particularmente en los estados, y que por razones políticas también se persigue a los periodistas. Hoy en día los mecanismos, digamos, la libertad está allí, la libertad está en el artículo 6 constitucional, en el artículo 7 también. Pero una cosa es la libertad jurídica que nos otorga la Constitución y otra cosa es la práctica más real, ¿no? Y es en esa práctica real en donde vemos una degradación muy importante en todos los sentidos y desde luego también en el ámbito periodístico.
La escalada de violencia ha llegado también a los periodistas que circulan información a través de la web. Por tal motivo, aunado a las leyes restrictivas en estados como Veracruz, colocan a México en una categoría de libertad parcial, de acuerdo al informe de Libertad de Red de la organización Freedom House. Sobre el tema, comenta la doctora María Elena Meneses, titular de la Cátedra de Investigación, Sociedad de la Información y del Conocimiento.
Las redes, en efecto, son un territorio propicio para el ejercicio de la libertad, por su arquitectura y por el uso que han decidido hacer ciudadanos internautas de ella. De esta manera, cuando hablamos de Internet y de la red, estamos evocando la libertad. Sí, de esta forma intercambiamos puntos de vista en nuestro blog, intercambiamos posts en nuestra red social. De esta forma, ciudadanos de Túnez, Egipto, los jóvenes del 132 en México han articulado acciones disidentes. Internet ciertamente es un espacio de libertad, pero ha sido tal la irrupción de las redes que hay gobiernos, hay gobernantes, hay empresas y toda una serie de actores que lo que quieren ahora es controlar Internet y están vulnerando los derechos fundamentales de los internautas, de los ciudadanos. Mencionas el informe Freedom House. Sí, en efecto, en México ha habido un retroceso. Retroceso en cuanto al respeto a los derechos humanos de los internautas. Hay problemas de acceso en México. Solamente el 37% de los mexicanos tiene acceso. Apenas el 10% tiene acceso a banda ancha. Estas son limitantes para el ejercicio pleno de las libertades en Internet. Y pues por otro lado tenemos al crimen organizado en México, cuyo efecto en la libertad de expresión, quizá lo más adverso que podemos ver en este sentido, pues es la autocensura.
Me vienen a convidar a arrepentirme. Me vienen a convidar a que no pierda. Me vienen a convidar a indefinirme. Me vienen a convidar a tanta mierda.
Desafortunadamente, la intervención del gobierno, principalmente en el marco legal de las concesiones, ha marcado también una barrera para la libertad de expresión. Tal es el caso de las concesiones en telecomunicación, que están prácticamente subordinadas a las complacencias que tengan los medios o empresarios con los altos mandos del gobierno. A continuación, las palabras de la periodista Carmen Aristegui sobre este tema en el marco de su salida de MBS en febrero de 2011.
Lo que debería ser técnico, jurídico y legal, en la realidad es un asunto político y discrecional. La aprobación que ha pasado ya por todos los filtros legales y técnicos para tomarse está sujeta a la venia final del presidente, y ni siquiera a la venia final del presidente, sino a la venia final de quien a su vez presiona al presidente. Es decir, a los poderes dominantes con las telecomunicaciones, cuyo poder desmedido impide la entrada de nuevos competidores, y a los que existen y les hace la vida verdaderamente imposible. Persiste a nuestros días un elemento que condiciona y distorsiona la relación de los medios con el gobierno, que es esta discrecionalidad política en la toma de decisiones en materia de refrendo y otorgamiento de concesiones en el ámbito de las telecomunicaciones. Es esta una de las razones fundamentales por las cuales en México no se despliega a plenitud un derecho fundamental como el de la libertad de expresión. Asuntos que deberían resolverse con la mayor certidumbre jurídica en materia de plazos, planes de cobertura, planes de negocios y de inversión, terminan siendo asuntos de decisión política y no de las áreas técnicas en la materia.
En México, casos como el de MBS y Carmen Aristegui o la salida de los medios de Pedro Ferriz revivieron en la opinión pública las prácticas coercitivas que los regímenes anteriores a la alternancia utilizaban para callar a la oposición, al tiempo de que se afirmaba un retroceso en cuanto a la libertad de expresión. La doctora Claudia García Rubio explica el origen del conflicto en cuanto a esos casos.
El mayor temor que podemos nosotros tener en los próximos meses es que las grandes corporaciones sean muy cuidadosas y se abstengan de tener periodistas críticos hacia adentro o que no gustan justamente a la presidencia. No es un caso solamente con Peña Nieto, el panismo tampoco fue un ejemplo de que nos podamos sentir tranquilos. En el panismo se aniquiló a Diario Monitor, se aniquiló a Grupo Monitor. En el panismo se sacó a Carmen Aristegui también de su primer, cuando estaba en radio. En Televisa, en el 96.9, pues finalmente no lo renovaron el contrato y pues siempre queda ahí como el escudo de un contrato laboral, nada más, a un nivel de laboral. Sin embargo, podríamos darle también una lectura política. Y lo que nosotros vimos con el panismo es que se rompe ese como entendimiento, ese modelo de cooptación de periodistas, se va rompiendo a finales del siglo XX, se descuida y se vuelve terreno de nadie hoy en día. Todo esto asociado a la impunidad. Yo creo que uno de los grandes, grandes pesares que estamos viviendo es la impunidad en el país. Yo creo que Ferriz de Con efectivamente salió de allí por haber criticado a Peña Nieto, yo sí lo creo. Tampoco Ferriz de Con era un emblema de un periodista de alto profesionalismo, ¿no? Ferriz de Con siempre se había mantenido muy fiel a las ideas panistas, Pero el caso de Carmen Aristegui, por ejemplo, pues es muy, muy claro. El caso de Lidia Cacho, por ejemplo, es una periodista que apenas está nuevamente regresando al país después de haber tenido que autoexiliarse por temor. Y no serían los únicos periodistas. Ha habido muchos periodistas en México que por preservar su vida han preferido irse al exilio, pedir asilo político.
Caminando, caminando, voy buscando libertad.
Los medios electrónicos han ayudado a democratizar la información y han servido como portavoz de movimientos como Occupy Wall Street en Estados Unidos o el Yo Soy 132 en México, pero también han generado preocupación en torno al manejo de datos personales.
Un hecho preocupante es que cada vez es más extendida la petición del acceso de los gobiernos a las bases de datos de servidores como Google, Facebook y Twitter, así como las limitantes a la libertad de expresión de leyes parecidas al acuerdo ACTA. Sobre el tema, la doctora Meneses explica.
La controversia con estas leyes es que hipervigilan Internet y además lo que están provocando es el fin de Internet como lo conocemos hoy, es decir, como una red propicia para el ejercicio de las libertades, para la innovación y la creatividad. Lo que proponen estas leyes que pretenden proteger a los derechos de autor en los entornos digitales, pues que para empezar son leyes que están cabildeadas por la industria del entretenimiento y lo que propone es la hipervigilancia. La hipervigilancia a través de los proveedores de servicios de Internet que van a fungir de policías de las prácticas sociales, de las prácticas culturales de los internautas. ¿Qué es lo que dicen los críticos de todas estas leyes y de estos tratados como el Tratado Antifalsificación conocido como ACTA? Que al poner de intermediarios a los proveedores de servicios de Internet van a afectar la privacidad de los ciudadanos internautas y por ende la libertad de expresión. Aquí la gran pregunta de todas estas leyes y tratados es ¿qué garantiza a un ciudadano internauta que con el pretexto de buscar violaciones a los derechos de autor no me van a autocensurar si yo soy un disidente, si yo soy una voz crítica? Esto es lo que preocupa a los defensores de derechos humanos.
Pero las redes sociales no solo son un medio alterno para ejercer la libertad de expresión cuando los medios tradicionales están coaccionados. Las redes sociales, precisamente por su carácter democrático, también llegan a originar prácticas que puedan alterar el orden público, como lo fueron los rumores en Ciudad Nezahualcóyotl o las acciones que generaron la ley Duarte, así como la criminalidad. Es por esta razón que la doctora Meneses explica que el gran reto de las redes sociales es compaginar la libertad con la privacidad y los derechos con las obligaciones.
En Internet, una de las cualidades de esta red de redes, pues es la posibilidad del anonimato. Este es un tema fundamentalmente controversial. ¿Por qué? Porque uno puede utilizar la red con la mejor de las voluntades, con la mayor de las vocaciones cívicas, pero también en las redes digitales, al ser tan democráticas y abiertas, pues también participan los criminales. Absolutamente. Y entonces cualquiera es perseguido, cualquiera, los datos de uno están a disposición de cualquiera. Y pues sí, estamos viendo una vulneración. Por ejemplo, el informe de Freedom House señala como uno de los casos en contra, ¿no?, de México, el asesinato de 4 blogueros en Nuevo Laredo que publicaban cuestiones del crimen organizado. Es un gran tema de Internet en el siglo XXI, la privacidad y la libertad. O sea, cómo compaginar derechos, cómo compaginar obligaciones, es algo que no está resuelto. Es un debate que por el momento pues no tiene ninguna solución, pero que los diversos actores en el mundo, tanto gobiernos, ciudadanos, como empresas, me parece que tienen que poner cartas en el asunto. Es decir, el reto en la sociedad de Internet es cómo compaginar justamente esos derechos.
Las redes sociales ofrecen herramientas para impulsar la libertad de expresión y el flujo libre de la información. Sin embargo, ese efecto también se llega a reproducir de forma opuesta, pues no aseguran la veracidad de la información. Además de representar un foro abierto sin censura ni aprobación social o política, en los medios de información también se infiltran mensajes no verificados que pueden incidir en la toma de decisiones de la población. Las redes sociales ofrecen soluciones, pero también tienen límites para el flujo de la información.
Un ejemplo de esta problemática fue la incertidumbre que se generó por los actos violentos y rumores en zonas del Estado de México, principalmente en Nezahualcóyotl, el pasado mes de septiembre. Por medio de las redes sociales se comenzó a esparcir un rumor de que había disturbios y brotes de violencia en varias zonas del municipio. A pesar de que en el transcurso del día efectivamente se presentaron algunos actos violentos, una gran cantidad de información sin verificar transitó en las redes sociales. El efecto que tuvieron estos rumores fue tal que se llegó a percibir miedo en la sociedad.
Difícil pensar sin hablar, difícil hacerse un lugar en los labios al toro si no es por los cuernos, difícil llevarlo arrastrando al infierno.
Tanto la ONU como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirman que en México se vive una situación extraordinaria que no puede ser abordada con medidas regulares. Mencionan que se debe hacer esfuerzos acelerados para cortar los ciclos de impunidad de los crímenes que tienen un número abultado y que ponen a México en la categoría de país donde no hay libertad de prensa.
En México, la libertad de expresión pende de frágiles hilos controlados por el gobierno, empresas privadas, agentes de poder y hasta organizaciones criminales. Las agresiones a periodistas y medios de información crecen, acumulándose con las trabas que representan los monopolios de la información y la falta de regulaciones por parte del gobierno. La situación de México es crítica, pues cuando la libertad de expresión calla, el silencio habla.
Shot informativo sobre libertad de expresión fue una producción de Concepto Radial y contó con la colaboración de
editores Adriana Ortiz y Manuel Fuentes, guionistas Alberto Vega y Alejandro Sánchez, locutores Carlos Ramos y Eric Yáñez, con asesoría de Lorena Salcedo y Verónica Orihuela.
Fuentes: La libertad de expresión y de prensa como derechos fundamentales, de Javier Orozco Gómez; Derechos humanos y libertad de expresión en México, del Programa de Cooperación sobre Derechos Humanos; Informe Mundial sobre Libertad de Expresión, de la organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras; informes de la organización Artículo 19.
Agradecemos a la doctora María Elena Meneses, a la doctora Claudia García Rubio y al doctor Víctor Manuel Martínez Boulé Goyri por la información que nos proporcionaron.
Esto fue Shot Informativo. No te pierdas nuestra cápsula de la próxima semana con más temas de tu interés.